Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sigue planificando la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada en medio de lo que está haciendo las vacaciones de los jugadores. Está también la organización por parte del club de lo que va a ser la plantilla que va a tener la próxima campaña Javi Pimienta, García Pimienta, el técnico del conjunto Gran Canario. Veremos los jugadores que se quedan porque ese es el primer objetivo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy. Conocer con los futbolistas que cuenta para a partir de ahí buscar dónde tiene que reforzarse. Son muchos los jugadores que están encima de la mesa por parte de la dirección deportiva, pero no hay nada cerrado, absolutamente nada cerrado con ningún jugador a esta hora de la tarde. Hablaremos de ello también, por supuesto, del Gran Canaria de baloncesto. Mañana, a partir de las 11:30, será presentado el nuevo técnico, Jaka Lakovi, como entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo, nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, al 610-10-8005, 610-10-8005, ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos, y así hacemos la radio todos juntos, de la Unión Deportiva, del Gran Canaria, del Rocasa Gran Canaria, de lo que ustedes quieran, 610-10-8005. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:01 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Muchísimo que analizar durante los próximos minutos, sobre todo de la Unión Deportiva, que insistimos que sigue planificando lo que va a ser el proyecto de la próxima temporada, 2022-2023. Fíjense que hemos cerrado la puerta ya a esta campaña y a puntito de abrir la posterior, porque el día 12 de julio está previsto que ya los jugadores estén en la isla de Gran Canaria para comenzar los entrenamientos de cara al 14 de agosto, arrancar la temporada. Y mañana jueves, a partir de las 4 horas Canaria, será cuando conozcamos el calendario, los rivales con los que tendrá que jugar la Unión Deportiva, en casa, fuera, cuando jugará además esa fecha que todos marcamos en el calendario, el Club Deportivo Tenerife, tanto en el Heliodoro como en el Estadio de Gran Canaria. Pero a esta hora de la tarde, 2:02, hoy 22 de junio del 2022, es un placer como siempre saludar al consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Francisco Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está, consejero?
Pues muy bien, ya metido, como siempre le digo, en la vorágine del trabajo, pero bien, gracias a Dios, con salud y trabajando.
El año natural acaba el 31 de diciembre, que es cuando nos comemos las uvas, pero el año deportivo ya ha finalizado, ahora en junio, ¿no?
Ya ha finalizado y, como le vengo escuchando, ya se está preparando ya el nuevo curso, o sea que esto es un sin parar, afortunadamente.
Sin duda. ¿Qué balance hace de esta temporada, consejero?
Bueno, en líneas generales, lo he dicho ya en otras ocasiones, creo que muy bueno. Sinceramente creo que estamos recogiendo los frutos del trabajo de muchos años, de ese apoyo por parte de esta consejería en la parte que le toca, en la parcelita que le toca a esta consejería de deporte, desde el deporte base, desde el deporte a los clubes de élite y los que están siempre aspirando a más, los equipos profesionales de baloncesto y de fútbol, y sobre todo también a los organizadores de eventos que traen maravillosas pruebas a la isla de Gran Canaria durante todo el año, y por lo tanto creo que la valoración, si me lo permiten, con toda la humildad, es de un notable alto.
Además, tenemos noticias positivas de cara a lo que van a ser las subvenciones a los clubes, a las federaciones, porque, si no me equivoco, va a haber un incremento para todo ello, ¿no?
Va a haber un incremento muy importante porque entendemos desde hace años, ¿no? Se viene entendiendo que, y es una, como acabo de decir, una de las principales funciones que tiene esta consejería, que es el apoyo al deporte base, a las instalaciones públicas de municipios y las propias de la consejería de este cabildo, y efectivamente, progresivamente, en este último mandato, desde el primer presupuesto que se elaboró para el ejercicio 20, hemos ido aumentando progresivamente las subvenciones a las licencias federativas, las hemos ido subiendo progresivamente, como digo, y este año hemos dado un salto, la verdad que bastante importante, cantidades que no solo van a cubrir los gastos de muchos clubes en diferentes actividades o disciplinas deportivas, sino que van a tener un dinero que se les va a quedar para que lo utilicen en las necesidades que tiene, que siempre son muchas.
Qué bueno. Y no del deporte en particular, porque creo que va a ir más vinculado a las licencias en concreto que tenga cada deporte. No tiene nada que ver que sea fútbol, baloncesto, sino en torno a las licencias que tenga cada deporte o cada club, ¿no?
Efectivamente. Vamos a, como se ha hecho siempre, ¿no? De todas maneras, sacar dos líneas para fútbol y actividades o disciplinas diferentes al fútbol, con cantidades que van a ir al total de las licencias de federativas que tenga cada club. Y con ello también, pues bueno, reforzamos esa ayuda económica, porque hay clubes que efectivamente tienen el 100% de sus licencias ocupadas, cubiertas por niños y niñas, y hay otros que no, hay otros que tienen unas poquitas menos, a veces se les quedan vacantes, pero aún así nosotros no vamos a entrar en mirar eso, sino vamos a irnos a las certificaciones que nos hagan las respectivas federaciones, y vamos a pagar el total o el 100% de esas licencias con el aumento tan significativo e importante que hemos hecho este año.
Qué bueno, eso es muy importante. Y usted no para, porque ha acabado lo que es el deporte competitivo, pero ahora empieza la campaña de verano con torneos, campus, cursillos, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente, lo decía antes. Por eso añadí a la pregunta que usted me hizo en mi respuesta, los organizadores de eventos que durante todo el año pues están celebrando magníficos eventos deportivos en toda la isla. Ahora mismo en San Bartolomé se están celebrando pues cinco eventos diferentes, desde el rugby al fútbol playa, al voleibol, al balonmano que finalizó el fin de semana pasado, y así sucesivamente, con carreras de trail por diferentes municipios, pruebas ciclistas y bueno, es un sin parar, pero agradecido y contento de poder hacerlo, porque estamos para ello, primero que nada, y segundo porque eso implica pues la vuelta a la normalidad, a la vida, reactivar no solo la economía, sino también la salud.
Y ese gimnasio al aire libre, como usted dice, que es la isla de Gran Canaria, que nos gusta tanto a nosotros repetir también, ¿no?
Sí, es que realmente es que lo creo. Es que creo que somos un espacio, un territorio bendecido para la práctica del deporte los 12 meses del año, no solo para los locales, sino para cada vez más los deportistas que nos visitan de cualquier rincón del mundo, de Europa, de Estados Unidos, en cualquier sitio, ya somos objeto y deseo de venir aquí a preparar sus temporadas, sus campañas, etcétera, y bueno, pues eso creo que es un claro indicador de que tenemos unas magníficas instalaciones, tanto cubiertas como al aire libre.
¿Cómo van las obras del Estadio Gran Canaria?
Pues mejor de lo que esperábamos en esta fecha. Si todo sigue en esta línea, posiblemente, según me trasladan desde el Departamento de Arquitectura, antes de que finalice el año, podríamos ya ponerla en uso, podríamos inaugurarla.
Y también, no sé si está ya acordado, si se está ya todo preparado, ampliar lo que es el aforo del estadio. Se especula con la opción, consejero, que se pueda colocar para 40.000 personas el aforo del Estadio de Gran Canaria, ¿cierto?
Bueno, lo que estamos es un compromiso adquirido, incluso en sesión plenaria, para estudiar la posibilidad de ampliarlo, no solo para cumplir, que sería todo, y es nuestro objetivo y es nuestro deseo, poder albergar una sede del Mundial en el 2030, que eso ha sido como un detonante, como un descorchar una botella, y ojalá que lo podamos disfrutar aquí en el 2030. Pero independientemente de ese objetivo, el estadio sí necesita, lo vengo diciendo hace tiempo, sí necesita una modernización. Necesitamos que este estadio se convierta en un estadio referente, un estadio del siglo XXI, y en ello estamos trabajando.
También se habla de la posibilidad, yo no sé si a corto o medio plazo, de construir un pabellón de gimnasia deportiva en la isla.
A muy corto plazo, porque si todo va bien, en septiembre empezarán las obras. Ya finalizó el proceso de licitación, de contratación y adjudicación, y si todo va bien, que estamos pues ahora mismo actualizando un poco los precios por el aumento que ha habido en los materiales principalmente, pues una vez que limemos esos flecos, estimamos que en septiembre empezará la obra de ese pabellón.
Qué lástima la Unión Deportiva, consejero, estuvimos cerquita este año, ¿eh?
Con lo bien que iba la entrevista que va usted de poner el dedo donde no debía. Una lástima que todavía no supero en lo personal, pero sí, una lástima, porque creo que tuvimos una muy buena oportunidad, creo que sobre todo en la última etapa, ¿no? En la última fase de la competición estábamos a un nivel muy bueno y creo que fuimos un serio aspirante a poder subir este año, pero como somos, ya estamos trabajando, se está trabajando para volver a ser ese serio aspirante.
Sin duda, porque por isla, por afición, por historia, por estadio, por población, por muchísimos aspectos, la Unión Deportiva debe estar en primera.
Por muchísimos aspectos, todos esos que usted ha dicho, por supuesto, por descontado, y porque no nos olvidemos que en Gran Canaria, en Canarias en general, pero en Gran Canaria se practica un fútbol diferente, vamos a dejarlo ahí, no es mejor ni peor que cualquier otro, pero sí podemos presumir de un fútbol elegante, elegante, noble, de toque, y creo que, vamos, que sería mejorar mucho la liga actual en la primera división con la participación de nuestros colores.
Sin duda. En el caso del baloncesto, le toca a usted más de cerca, porque es propiedad del Cabildo del Club Baloncesto Gran Canaria. ¿Qué balance hace de la temporada?
Bueno, pues me remito incluso a los comunicados del club para no diferir, porque en principio lo dije en su momento, yo daba un notable alto y lo sigo manteniendo. Creo que se ha hecho muy buena campaña en los dos últimos ejercicios, dos ejercicios muy duros en cuanto a lesiones, en cuanto a jugadores afectados por el COVID, alta, baja. Entonces creo que el trabajo que se hizo durante esos dos años, creo que mantuvo unos niveles de notable, así lo dije. Y en el comunicado oficial que hizo el club, pues prácticamente creo que vino a decir lo mismo, ¿no? Vino a decir que en los puestos, en las clasificaciones que se han obtenido, y nos dábamos por una temporada muy buena. Si bien, como también digo siempre, ustedes me conocen, siempre aspiramos a más, y como representante de la propiedad del club, evidentemente, si quiero los mejores logros y los mejores posicionamientos para la Unión Deportiva Las Palmas, que lo quiero de corazón, evidentemente lo deseo con el mismo interés para el Club Baloncesto Gran Canaria.
En la tarde de hoy ya llega Jakalakovic, será presentado mañana 11:30 en la sala de prensa del Gran Canaria Arena. En ese caso concreto, consejero, estuvimos en un empate, conocer el nombre del entrenador o la posibilidad de la continuidad de Porfi Fisac, se produjo un debate interno en este sentido en el club, ¿no?
Bueno, yo ese debate interno, créanme que lo desconozco, pero efectivamente, de haber habido alguno, fue como ha sido siempre en el seno interno del club. Todos saben mi postura al respecto desde el minuto uno, que fue la de mantenerme al margen y respetar la autonomía absoluta del director deportivo, y más allá de hacer alguna valoración, como estamos haciendo, que como consejero, como aficionado al baloncesto, puedo permitirme, ¿no?, el decir que, bueno, pues considero que la temporada ha estado mejor, peor, regular. Considero que el papel o los resultados del entrenador, del jugador, de cualquier persona, ¿no?, que hace posible que tengamos partido cada 15 días en el pabellón del Gran Canaria Arena, pues es el que ha sido, y que en este caso digo que ha sido bueno. Evidentemente las decisiones de ese calado pues recaen donde usted acaba de fijar, ¿no?, y donde yo de alguna manera pues solamente ratifico, ¿no?, el club y la dirección deportiva son los que realmente ahí donde están esas mesas y se toman esa decisión.
¿Pero usted era partidario de renovar a Porfi Fisac?
Bueno, reitero lo mismo, era partidario de respaldar el criterio, la decisión del proyecto que el director deportivo, incluso una vez renovado para que su proyecto y el proyecto en definitiva del Gran Canaria fuese ligado a, como digo yo siempre, a medio y largo plazo. Ustedes, eso sí lo he dicho desde el minuto uno. Todos saben que a mí me gusta trabajar a medio y largo plazo. Hay veces que se dan los resultados desde un primer momento y bueno, bienvenido, ¿no? Como cuando nos toca una lotería, que no suele tocar casi nunca, pero toca todos los fines de semana, toca a alguien, le toca la lotería y estamos en el bombo, pero soy más partidario de un trabajo a medio y largo plazo. Por lo tanto, entiendo que el director deportivo, el club, también han apostado pues por seguir dando una continuidad al trabajo de la dirección deportiva, y ahí había que ser exquisitamente respetuoso con la decisión del director deportivo, porque al final es el que da la cara, el que tiene que defenderla, fundamentarla y apostar por ella.
Pero en ese sentido, consejero, la opción del director deportivo, si no me equivoco, era la de la continuidad de Fisac, ¿no?
No necesariamente, y a las pruebas nos podemos remitir. No necesariamente. El trabajo de Fisac, creo que, como he dicho siempre, lo he defendido, fue un muy buen trabajo, sinceramente lo creo, porque le tocó bailar con la más fea, por lo que hemos dicho, ¿no? Dos años muy duros, dos años con lesiones, dos años con jugadores afectados por el COVID, menos aficionados en el pabellón por todas las limitaciones, etc. Han sido dos años tremendamente duros, y ahora tocaba pues que hubiese una reflexión, que hubiese ampliar un poco las miras hacia adelante, ya que parece que incluso que los aficionados se están acercando cada vez más, parece que las medidas ya han desaparecido y confiamos en que no vuelvan a aparecer. Entonces todo esto requería ahora pues de una pensada, y para bien o para mal, y le van el sueldo, pues estaba en la cabeza del director deportivo.
Se renovó dos temporadas, es decir, se busca la continuidad en el proyecto, o en la cabeza visible del proyecto, que es el director deportivo Willy Villar. Le quedaba una, ahora tiene dos más, que son tres.
Sí, efectivamente, se busca en la línea de lo que les vengo diciendo. siendo. Yo pienso que todas las cosas en la vida necesitan de un tiempo, necesitan de, pues eso, de una inversión y luego esperar y que dé sus frutos o los frutos deseados. Es verdad que esto es deporte, en deporte no siempre 2 + 2 = 4 y no sabemos lo que puede pasar dentro de un año, dentro de dos, pero evidentemente uno tiene que ir tomando decisiones en la línea de que está haciendo lo correcto y lo mejor para el club. Dicho eso, pues bueno, esperamos no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible, claro.
Hemos conocido en las últimas fechas, consejero, que la justicia le ha dado la razón a Verdi Pérez en el litigio que mantenía con el Gran Canaria. ¿Va a recurrir el club?
Sí, sí. Sí, porque en primera instancia le dio la razón al club, ahora se la dan a los demandantes, respetando siempre exquisitamente las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra manera, pero entiéndase también que, bueno, que desde que se tomó la decisión de la no continuidad del entrenador y del director deportivo por parte del club, en ambos casos con sendos informes jurídicos, pues la verdad que nosotros estamos en la obligación de recurrir y, bueno, y esperar que ya en la última instancia pues se resuelva en el sentido que la justicia estime que tenga que ser.
Ya el pasado no lo podemos cambiar, lógicamente el presente y el futuro es lo que tenemos y podemos ver por dónde caminamos, pero una vez que ha transcurrido tiempo y en frío, ¿se hubiera hecho de otra forma toda la situación de Verdi y Caxicari?
Habría que preguntarle esa pregunta al club, porque realmente la decisión fue total y absoluta por parte del club. De hecho, el propio Verdi fue el que anunció la noche antes a un partido que se presumía que era muy importante para pasar a semifinales. Anunció al entrenador en la sede que todos recordarán, que fue en Valencia. Le anunció que el club había decidido la no continuidad del mismo a la siguiente temporada. Yo me enteré días después y me enteré por las redes, me enteré por los medios de comunicación. Con eso pues les dejo un dato, un detalle ahí que bueno, que ustedes valorarán, y a consecuencia de esa decisión que el club y la dirección deportiva en ese momento tomaron, efectivamente el club luego se vio obligado a justificar y argumentarla jurídicamente, y de la misma manera que afectó al entrenador, pues afectaba por la interpretación de las cláusulas a la figura del director deportivo.
¿Usted pidió explicaciones de ello?
Sí, claro, por supuesto, y no solo al club, sino también a un gabinete jurídico externo.
¿Y quién toma la decisión finalmente? Es decir, Verdi Pérez se lo traslada a Foti Caxicari, pero ¿es el que toma esa decisión?
Entiendo que la decisión, porque entiendo que las decisiones de más en el terreno deportivo deben de ser exclusivamente de la dirección deportiva, al menos en este mandato y con este consejero así ha sido desde el minuto uno. Creo que para muestras, pues, lo que le he trasladado con respecto a la figura de Willy Villar, del actual director deportivo, y al inicio de mandato, en el 2020, cuando se decide no continuar con Foti Caxicari, yo quiero creer que la decisión es total y absoluta con total libertad por parte del director deportivo. Si hubo algún tipo de injerencia o influencia, le aseguro el 100% que no fue en ningún caso por parte de esta Consejería de Deporte.
El Gran Canaria, el dueño es el Cabildo, usted como consejero vicepresidente del Gran Canaria, ahora es el momento de fichajes, renovaciones, bajas, etcétera. Bueno, el club en particular no cuenta con Dylan Ennis, jugador que ha conectado con la afición y con la isla, pero a mí me gustaría de manera didáctica saber cómo se realiza un fichaje, cuál es el proceso, es decir, se detecta vuelo para fichar, se contrata, se analiza el coste, ¿quién realiza todos esos pasos, consejero?
La dirección deportiva, créame que mi agenda y que mis competencias, entre otras, no incluye la de precisamente conocer los detalles, ¿no?, de esas negociaciones, de esos contratos, porque al fin y al cabo ahí, pues bueno, hay todo un entramado de intereses, de representantes, de clubes, de traspasos, o sea, hay toda una política deportiva que para ello contratamos y tenemos al frente a un director deportivo que es el verdadero profesional. Entonces, el funcionamiento al detalle, pues lo desconozco, más allá de que, bueno, desde que a través de las herramientas que tenemos desde el Cabildo, vía Consejo de Administración del Club y Fundación Canaria del Deporte, pues evidentemente ahí donde fiscalizamos e intentamos pues llevar un control de todo lo que es el presupuesto del club, pero luego cómo se gestiona y sobre todo en la parte deportiva, ahí todavía pues recae más sobre la figura del director, que es el verdadero profesional de ello.
Y después habrá un último paso que es el económico, ahí sí habrá que mirar las cifras, ¿no?
Bueno, estamos esperando a que, como lo acabo de adelantar, se reúna el Consejo de Administración, pues bueno, cuando el club, cuando el presidente así lo convoque, y ahí se rendirán las cuentas de esta temporada que finalizó hace una semana.
Para saber el balance económico de esta campaña, ¿no?
Efectivamente, todos los años, una vez que acaba la campaña, pues pasado un tiempo prudencial, el club, una vez que tiene todos los datos ya pues, de manera oficial recogido, pues convoca el Consejo de Administración y ahí pues nos lo traslada a todos los consejeros.
Se sabe aproximadamente, no sé si exactamente la cifra, pero por encima el presupuesto que tendrá el club, el equipo, la plantilla se ve para la próxima temporada.
Bueno, en principio vamos a intentar que, y de hecho en el capítulo de fichajes y tal, hay una directriz de no sobrepasar el importe de la temporada anterior. Es verdad que el cambio este, pues bueno, en principio puede y va seguro, seguramente va a producir algún cambio, pero no necesariamente tendrá que ser en la línea de superar el importe de los 4.080.000 euros que teníamos el año pasado para fichajes. Puede que, bueno, que dentro de las necesidades o las solicitudes que haga el nuevo entrenador, pues incluso las salidas o las llegadas puedan incluso dejar unas cantidades por debajo de ese presupuesto. Sería lo deseable.
¿Sabe? Bueno, habrá que esperar. Nos dice que tiene que reunirse el Consejo, tendrá que haber una asamblea. ¿Sabe si habrá pérdidas esta temporada?
Presumiblemente sí, pero permítame que no me aventure a dar ninguna cifra porque la desconozco sencillamente. Pero presumiblemente tendremos alguna pérdida.
¿Cuál es su relación o cómo es su relación con el presidente, con Enrique Moreno?
Bueno, pues una relación totalmente cordial, profesional y él con sus obligaciones y su tarea y yo con las mías.
¿Se reúnen, no sé si habitualmente, pero algunas veces durante la temporada?
No, el tema de las reuniones, la verdad que hoy en día incluso pues con los medios que disponemos y muchas veces por problemas de agenda, las reuniones físicas no se dan.
¿Habrá cambios organizativos, ya no solo en plantilla, lógicamente que estamos a la espera de conocer cuál es la hoja de ruta de Jakalakovic y también del director deportivo de Willy Villar, pero en la organización del club, en el organigrama, ¿habrá cambios, consejero, esta temporada?
Es un poco pronto para anunciarlo, pero bueno, es importante ver cómo estamos tras la celebración de ese Consejo de Administración. No podemos olvidarnos que venimos de un déficit de 1.753.000 euros. Eso fue un esfuerzo muy grande y muy costoso para este cabildo a través de esta Consejería de Deportes, por supuesto, y no quisiéramos vernos en esos escenarios. De vernos en esos escenarios, pues bueno, pues tendremos que abrir pues todas las vías posibles porque esto no se puede seguir repitiendo año tras año.
Qué pena el tema de Badalona, que será sede de la Copa 2023. ¿Optaba ello? Por lo menos lo estaba intentando el Gran Canaria.
Sí, bueno, lo he dicho siempre. Nosotros más tenemos unas instalaciones al aire libre o cubiertas magníficas, que no tenemos nada que envidiarla a ninguna otra instalación a nivel nacional ni europeo. Y siempre lo digo con toda la humildad porque todo es mejorable, por supuesto, y hay instalaciones mucho mejores que las nuestras. Pero creo que tenemos unas instalaciones magníficas y que pueden albergar pues la celebración de la Copa del Rey, vamos, de manera excelente. Y creyendo siempre en nuestras posibilidades y nuestra capacitación de poder organizar, pues efectivamente intentaremos año tras año pues poder traernos una Copa del Rey, porque eso no solo por lo que conlleva para la ciudad, sino deportivamente creo que también es un reconocimiento y un premio para los aficionados que puedan disfrutar de una Copa del Rey aquí en nuestra tierra, en su isla.
Perdone que rebobine, acaba de decir que son gastos algunos que no se puede permitir el club, es decir, que están estudiando esa posibilidad de hacer algún cambio.
No, le estoy diciendo que de continuar en una línea de pérdidas como el año pasado de 1.753.000 euros, evidentemente habrá que tomar alguna medida para que esto no se pueda seguir repitiendo. A nadie se le esconde que el Granca al final tiene la ayuda del dinero público del cabildo, y yo lo que espero y confío es que no estemos ni por asomo cerca de esa cantidad.
Y el sponsor estaba trabajando en esa posibilidad, se sigue estudiando esa opción de cara a la próxima temporada.
Bueno, así lo ha manifestado el club en alguna ocasión, que están trabajando en la búsqueda de algún sponsor. Nosotros también desde la consejería, la verdad que abrimos todas las posibilidades y tenemos las puertas abiertas a poder ser también mediadores para conseguirlo, porque en definitiva el verdadero beneficiado es el club.
Yo sé que en el cargo de usted es el consejero de deporte y vicepresidente del Gran Canaria. No sé si como aficionado a lo mejor lo puede dar la opinión. No está siendo muy popular en torno a los aficionados del Granca que no se cuente con Dylan Eni. Yo no sé si usted tiene una opinión al respecto.
Bueno, he visto algunos comentarios. Sinceramente, sí me han llegado. La verdad que es un jugador que, al menos en la parte visual, en la parte deportiva, la verdad que es un placer de ver. verlo. Es un jugador muy explosivo, es un jugador que la verdad que nos levanta de la butaca a todo lo que nos gusta del baloncesto. Y por ese lado, el jugador, la verdad que cuenta con mi aprobación, ¿no? Deportiva, por el espectáculo que da, la capacidad anotadora que tiene, la verdad que, bueno, que es un jugador bastante espectacular. Cualquier cosa que yo pudiese decir a partir de aquí, la verdad que sería entrar en un ámbito que desconozco, porque desconozco las razones, no sé si por motivos familiares, no familiares, profesionales, por intereses del club, por intereses del nuevo entrenador. Ahí la verdad que me tiene que disculpar porque estaría haciendo conjeturas y no creo que sea lo más conveniente, pero como aficionado, incluso como vicepresidente, como consejero, como la persona que se sienta en el palco como a presidir el partido, la verdad que disfruto mucho con ese jugador.
Y una última cuestión, qué bonito el lema de la campaña de abonados del club, yo soy Gran Canaria. ¿Qué esperan de esta campaña de abonados en el club?
Esperamos llenarlo, porque la verdad que cuando se hizo una apuesta por un pabellón como el nuestro, se hizo siempre pensando en los aficionados, entre otras cosas, en que pudiesen estar cómodos, pudiesen estar en una instalación del éxtasis del siglo XXI, moderna, de fácil accesibilidad, cómoda, y que disfrutaran cada segundo del partido, pues con todo lo que conlleva, con todo lo que lo rodea. Por lo tanto, yo espero que recale bien en todos y cada uno de los Gran Canarios y Gran Canarias, y sirva para no solo abonarse, sino para también venir todas las semanas a ver nuestro equipo jugar.
¿Aprovechará estas fechas de estivales, estas fechas de verano para tomarse algún día de vacaciones?
Me gustaría realmente, e intento siempre coger 3-4 días. La verdad que no he tenido en estos 3 años la posibilidad de salir de la isla, pero no creo que esta vaya a ser una excepción, pero sí me gustaría en nuestra isla, que hay sitios maravillosos para descansar y disfrutar, sí me gustaría encadenar 4 o 5 días seguidos.
Pues don Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, siempre es un placer hablar con usted, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Y el mío con ustedes, muy amable, gracias.
Gracias, buenas tardes, 2:28 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Dictén, soluciones constructivas. ¿Buscas el material óptimo para la colocación de cerámica y piedras naturales? En Dictén te damos la solución. H40 de Queracol, gel adhesivo para pegar cualquier tipo de material, incluso en condiciones extremas. Ecocompatible, idóneo para el green building. Dictén, distribuidor oficial en Canarias de productos Queracol.
¿Ahora que puedes elegir? ¿Eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta de grandes descuentos en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, pues hemos hablado con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, de muchas cuestiones del deporte insular, después en particular, lógicamente, del Club Baloncesto Gran Canaria, y después también en concreto, ya de lo que son los eventos, los diferentes compromisos que hay de cara a lo que va a ser la campaña de verano, con torneos, campus, cursillos, etcétera. Vamos a hablar ya de la Unión Deportiva Las Palmas, analizamos la última hora del conjunto amarillo.
Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher?
Y es que sigue planificando ya, fíjense, hemos cerrado la puerta, la campaña 2021-2022, prácticamente ya hay que abrirla porque ya en nada, el 12 de julio ya los jugadores están entrenando, antes tendrán las revisiones médicas y ya mañana conoceremos el calendario de la próxima temporada. Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto no para, ¿eh?
Exacto, no para, ¿eh? Acabó la temporada anterior, fíjate, ya estamos metidos en la siguiente.
Sí, 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 bueno, también tenemos muy cerca lo de las eliminatorias por el ascenso y eso da la sensación de que une una temporada casi con la otra, pero sí, efectivamente, ya toda la maquinaria está en marcha, todo está engrasado, cada uno de los departamentos prepara la estrategia para la próxima temporada, lógicamente muy centrado en lo deportivo, toda el área deportiva del club apuntalando lo que son las renovaciones con los futbolistas con los que se cuenta de cara a la próxima temporada y al futuro, pero también peinando el mercado, negociando y reforzando al equipo de cara al próximo campeonato. Una negociación o una planificación en lo deportivo que tiene toda la pinta que se va a agotar, como ha hecho la Unión Deportiva de Palmas en las últimas temporadas, hasta el último minuto. Lo deseable será tener la plantilla avanzada, o por lo menos en su gran configuración, para el inicio de los entrenamientos. Pero el mercado da posibilidades hasta el último minuto y estoy convencido de que la Unión Deportiva de Palmas lo va a apurar.
Estoy de acuerdo contigo, sobre todo por los nombres que están barajando. Hay algunos nombres que se darán, si se dan, el último día o las últimas horas de mercado.
Sí, tiene toda la pinta para, entre otras cosas también, los futbolistas alargan muchas posibilidades para conseguir el mejor contrato y también los clubes juegan muchas veces a eso. Los que se quieren desprender de esos futbolistas que no entran en la planificación de cara al próximo curso y sobre todo los que esperan que a última hora se aceleren las negociaciones en mejores condiciones con esos futbolistas y con los clubes que se quieren desprender de esos futbolistas. Bueno, en el caso de la Unión Deportiva Palmas, insisto, lo lógico y deseable sería tener el armazón hecho, las negociaciones bastante avanzadas y rematar lo antes posible la configuración de una plantilla a la que se le va a exigir un pasito más el próximo campeonato.
Y fíjate, y lo larga que se hace la segunda, porque ya estamos pensando en el arranque, pero es que son 42 jornadas, va a haber tres transatlánticos, los tres que bajan de primera, el Granada, el Alavés y el Levante, que van a tener mucho más dinero que el resto de equipos, y después hay que contar, Alberto, con el Tenerife, con la propia Unión Deportiva, con el Oviedo, con el Eibar, equipos que se quedan, pero arrancando todos de cero.
Sí. Y bueno, viendo el cartel de los equipos que van a competir en el año que viene en segunda división, muchos tienen aspiraciones, salvo el filial del Villarreal y otras ciudades con menos potencial futbolística, va a haber una categoría muy muy disputada, muy igualada y con muchos aspirantes, ¿no? A margen de los tres recién descendidos que por mandato de la liga tienen un dopaje económico al estar en la élite hasta hace unos meses, ¿no? Pero va a ser todo mucho más difícil, ¿no? Eso abre posibilidades, pero también hace ver que no será nada fácil lograr el objetivo de pelear por el ascenso de categoría. Ojalá que sea por la vía directa para no volver a sufrir eliminatorias como ha sido este año. Y bueno, con el recuerdo del buen final de temporada regular del equipo, que ojalá se pueda alargar en el comienzo de la competición, que tenga buenos resultados y que vuelva a mostrarse como un equipo fiable, como lo demostró en los últimos compases de la temporada pasada, que no sufra la irregularidad del comienzo de competición, porque iniciar la liga, a pesar, como muy bien dices, que tiene muchas jornadas, que es muy largo, que da muchas opciones de pelear hasta el final, si se consigue un arreón como el de la Unión Deportiva de Palmas, es importante, sobre todo a esa campaña de abonados, sobre todo por enganchar a la ilusión de la grada, comenzar con buenos resultados y dando la sensación de que esta vez sí se va a luchar por el ascenso sin sobresaltos durante el campeonato.
Ojalá que sí. Fíjate que yo no sé si es un efecto dominó, un efecto embudo, pero no hay ningún movimiento en el mercado. Yo creo que todos están esperando a los grandes, ¿no? Cuando los grandes empiezan a mover, ya el resto de equipos empieza también a mover un poquito la situación de mercado, ¿no?
Sí, aunque lo veamos con distancia, lo que suceda mucho en los tres grandes, en el Real Madrid, en el Atlético, en el Barça, con todas las dificultades económicas que está teniendo el conjunto catalán. Todo lo que suceda con esos tres equipos tiene un efecto eco en el resto, ¿no? Se da un efecto dominó, como bien dices, un efecto cascada, ¿no? Y a partir de esos movimientos, de los desembolsos que puedan ser en otros equipos de la élite y también en los descartes que pueda provocar todos esos movimientos en los clubes más poderosos, provocará que se empiece a mover mucho más el mercado. Y hasta este momento, salvo el Real Madrid, que es el que más se ha movido, la incorporación de Tchouaméni, de Rüdiger, no ha habido grandes movimientos por parte de los grandes de España, ¿no? Y eso dependerá mucho de lo que puedan hacer o rescatar el resto de equipos de la zona media de primera división y también de los que están abajo o los más o los que tienen menos posibilidades. Y de los descartes de primera también provocará movimientos en la segunda categoría.
Sabemos que son muchísimos, porque además nos consta, los jugadores que tiene encima de la mesa el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora de la tarde, no hay nada cerrado, pero de los que se han hecho público, de los nombres que empiezan a sonar, ¿alguno te hace ilusión, Alberto?
Bueno, lógicamente el regreso de futbolistas como Sergio Ruiz, como Vitolo, como Sergio Araújo, por conocidos, por el rendimiento, por el recuerdo que tenemos de cada uno de ellos, pues pueden ser hombres que puedan suponer un salto de calidad la próxima temporada, porque conocen perfectamente la casa, porque no tendrán problemas de adaptación, y por supuesto por su rendimiento pasado como jugadores amarillos. Pueden ser tres valores seguros para lograr dar el salto de categoría, para elevar la competitividad de la plantilla. Pueden ser fichajes ilusionantes para un equipo que puede y quiere aspirar al ascenso de categoría, pero estoy convencido de que al margen de todos esos nombres que son bien conocidos, la dirección deportiva está valorando plan A, plan B y hasta plan C con jugadores que están fuera de agenda mediática y que seguramente nos sorprenderán.
Efectivamente, lo que sí que buscar, y ya para ir finalizando, Alberto, sí, es un traje a medida al técnico. Sabemos cómo juega el técnico, sabemos cuál es su filosofía y su sistema, buscar jugadores que se adapten a ello, ¿no?
Sí, en García Pimienta llegó con la boca pequeña diciendo que estaba conforme con la plantilla que tenía, que estaba de acuerdo en la decisión del club de no reforzar el equipo en el mercado invernal, de no cometer locuras con futbolistas que llegasen y tuviesen que aceptar un periodo de adaptación para entrar en esa dinámica, pero ahora, como bien dices, podrá planificar el futuro del campeonato con decisiones propias, ¿no? Y con la configuración que, de manera mancomunada con la dirección deportiva, ajusten la plantilla a su manera de entender el fútbol y de planificar las cargas durante la temporada. Y eso será importante para el propio entrenador y para el rendimiento inmediato del equipo. Insisto, nos quedamos con el buen recuerdo del final de temporada regular, no tanto en la eliminatoria contra el Tenerife en la promoción de ascenso. Y eso es lo que debe tener continuidad, ahora sí, desde el minuto cero, iniciando con decisiones propias García Pimienta el próximo campeonato, y esperemos que dé resultados.
Ojalá que sí. Alberto Artiles, que siempre es un placer hablar contigo, un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego. 21 minutos cresta para las 3 de la tarde. Vamos a escuchar a Fabio, el centrocampista de la Unión Deportiva. Saben que ha renovado su contrato hasta 2025, va a seguir siendo jugador de la Unión Deportiva. También ha renovado Álvaro Valle, Saúl Coco. Sigue en ese proceso la Unión Deportiva, primero de ver con los jugadores que cuenta, a partir de ahí también dar las bajas pertinentes de los jugadores con los que no cuenta el equipo, llegar a un acuerdo con ellos o buscarles algún equipo donde puedan ir cedidos, como es el caso de Eric Ferigra. Se le busca equipo de cara a la próxima temporada, y una vez configurado lo que es un porcentaje alto de lo que va a ser la plantilla, ver los jugadores que están encima de la mesa que interesan para el próximo proyecto y ver dónde hay que reforzar la plantilla de la Unión Deportiva. A esta hora de la tarde, 2:40, no hay nada cerrado en cuanto a jugadores que puedan llegar. Si son muchos, los nombres que baraja la dirección deportiva y, lógicamente, en muchos contactos que ha tenido la dirección deportiva, pero nada cerrado hasta esta hora de la tarde, preveyendo sobre todo eso, que la Unión Deportiva quiere buscar primero la operación salida para buscar algún equipo cedido o llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con los jugadores con los que no se cuentan, que tienen contrato en vigor, y porque ya ven cómo está el mercado, no solo en la segunda división, sino también en la primera división del fútbol español. Prácticamente está parado lo que es el capítulo de fichajes, de incorporaciones, de refuerzos en casi todos los equipos, insistimos, no solo de segunda, sino también de la máxima categoría. Vamos a escuchar a Fabio, centrocampista de la Unión Deportiva, que renovó hace muy poquitos días con el conjunto amarillo.
El club apuesta por mí, entonces muy contento, muy feliz, y yo creo que viene un año muy bonito.
Ojalá que sea un año bonito, un año de ascenso, si no por la vía directa, por lo menos que pueda jugar la promoción la Unión Deportiva Las Palmas. Hora Capicúa, 14:41 de la tarde, 2:41, vuelta de pausa, mucho más deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
¿Sabes si la Universidad del Atlántico Medio ofrece becas? Claro que sí. Tenemos un programa de becas y bonificaciones propias, además de las del Ministerio. Infórmate en atlanticomedio.es y concierta una cita. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Zafira Baja, Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:42 de la tarde. Vamos ya con el baloncesto. Y es que esta tarde ya llega a la isla de Gran Canaria y por la tarde ya Jaka Lakovic, el nuevo técnico que ha firmado por una temporada más otra opcional. Mañana, 11:30 de la mañana, será presentado en la sala de prensa del Gran Canaria Arena como nuevo técnico del Club Baloncesto Gran Canaria. Pepón Artiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves o cómo intuyes que puede ser el proyecto del Gran Canaria la próxima temporada?
Hombre, como mínimo, el cambio de aire yo creo que siempre refresca un poco la casa, ¿no? Es decir, que el abrir la ventana es un poco siempre bueno. Y yo creo que ha sido un poco pues la filosofía que les habrá hecho impulsarse por un entrenador joven, que realmente pues no tiene tampoco una gran experiencia ni ha hecho grandes cosas a nivel deportivo como entrenador, pero sí como jugador, ¿no? Me imagino que será una persona con carácter, que a la vez conocerá pues lo que es un vestuario, ¿vale? Mucho mejor que cuando un entrenador que no ha sido el mejor jugador. Y vamos a ver, una aventura que podrá salir bien o mal. Bueno, viene con un buen año de contrato, con posibilidad de quedarse un segundo año. Y a ver sobre todo cómo transcurren los fichajes y las renovaciones.
Fíjate que este cambio, no vamos a decir que es mejor ni peor, porque además ni siquiera ha arrancado lo que es la temporada, pero sí hemos visto a nivel general en la isla o la seguidora del baloncesto que ha generado por menos ilusión, Pepón.
Sí, pues, veníamos de dos años un poco complicados, ¿no? Es decir, que al final ya veníamos arrastrando desde el famoso año de Euroliga bastantes problemas a nivel de ilusión y de ganas, pero en los últimos dos años todo, entre el año de la pandemia y el segundo año este, que ya hubo un abandono importantísimo de la afición del Gran Canaria, yo creo que todo este cambio, la gente está contenta, ya la gente habla de otra manera, está ilusionada, esperando ver un poco el tema, y yo creo que incluso la salida del entrenador va a ayudar a que muchos otros jugadores a lo mejor renueven, ¿no? Es decir, en el caso de Albicín, parecía que estaba más lejos que cerca, y en una semana pues ya se llegó a un acuerdo.
¿Estás a favor de la continuidad del máximo número de jugadores? También hay que ver el estilo que quiere poner el técnico, ¿no? ¿A qué quiere jugar?
Hombre, la continuidad, yo personalmente creo que el equipo hay que modificarlo porque hay sobre posiciones que están muy ocupadas, jugadores de similares características, un equipo que no teníamos un juego dominante en ningún momento, ¿vale? Teníamos jugadores que te ayudan y te aportan y que va a ser complicado. Está el tema de Califa, ¿no? Que si, qué es lo que pasa con él al final, si se queda aquí, si se va a Valencia, si se va a la NBA. Eso es un tema también que puede preocupar mucho porque es el jugador que más intensidad notaba el año pasado. Y la posición de base, yo me imagino que también intentarán buscar refuerzos. Yo creo que hay cosillas que se pueden quedar y cosillas que van a salir. En principio, yo creo que van a salir. Y yo creo que hay ciertos jugadores que yo creo que ya han cumplido con lo que se esperaba y era una apuesta del entrenador anterior. Y yo me imagino que el nuevo entrenador querrá tener como mínimo 4 o 5 jugadores de sus características que vaya buscando.
Te conocemos perfectamente y sabemos que no quiere, en este caso, que el Gran Canaria se marque objetivos de estar luchando por el título, de estar en la Copa del Rey, sino ir pasito a pasito a ver cómo arranca esto, ¿no?
Yo lo tengo clarísimo, tienes que empezar de cero y ir ilusionando a la gente. Si no ilusionas a la gente, está claro que todo puede terminar mal. Si tú pones ya unas barreras iniciales muy altas, todo te puede complicar un poco el objetivo. La gente puede empezar a ponerse nerviosa, le creas mucha presión a los jugadores. Y yo creo que la plantilla estará con un objetivo de ilusionar los fichajes. Me imagino que se intentará fichar algún que otro jugador que dé un poco de ilusión y de ganas y de esperanza de que todo cambie, y después poco a poco ir marcando objetivos. Yo creo que el Gran Canaria, el problema que arrastra es que el presupuesto, pues uno de los más altos de la liga, de los más altos, vamos a decir que no es el más alto, pero que está dentro de ese top, vamos a decir 6, 7, 8, y realmente eso ya es un lastre, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces hay que ver con qué presupuesto salen, con qué idea van, y los fichajes que se hacen. Y después yo siempre lo digo lo mismo, es decir, aquí prometemos el tema de la cantera y sí, debuta más con algún que otro jugador en la liga, pero después no tienen ni el recorrido, ni la importancia, ni nada. Yo creo que es el momento de hacer plantillas un poco más cortas, es decir, tener 8 o 9 jugadores de altísimo nivel que te garantice, y el resto ser jugadores de apuestas de la casa y apuestas de algún que otro jugador de fuera que te arriesgues, como ha hecho Manresa este año, que se ha arriesgado con jugadores que después al final incluso les pueden dar una rentabilidad económica, ¿no? Yo creo que hay que empezar a cambiar un poquito la filosofía y marcar unas metas poquito a poco. Esto como dicen en el fútbol, más de uno, ¿no? Es decir, día a día, partido a partido, y ver a dónde llegamos. Pues nosotros deberíamos empezar igual esta temporada después de los chascos que nos hemos llevado los últimos años.
Además, ha demostrado perfectamente que el dinero no te genera o no te da el éxito. Fíjate que el Juventud o el propio Manresa, efectivamente, que acabas de nombrar, con menos presupuesto que el Granca, por ejemplo, ¿no?
Con la Grada, que se mantiene en la liga, correcto, con un presupuesto ridículo. Breogán, que al final te ves y dices, checho, es que Breogán casi se mete con un presupuesto de los más bajos de la liga, casi se mete en playoff. Es decir, que Bilbao, que de pasar crisis económica, parecía que estaba desterrado y porque no fueron capaces de rematar el último partido y meterse en playoff y dejarnos nosotros fuera. Es decir, que al final son apuestas diferentes. Yo creo que la gente también un poco se cansa, ¿no? De oír uno de los presupuestos más altos, vamos a ir a por todas, y después al final te das cuenta que el dinero viene de donde viene, que no nos apoya un patrocinador importante por detrás, sino que todo al final viene de dinero público en muchos casos, ¿no? Yo creo que eso cada vez es más inconsistente. Yo soy de los que sigo diciendo que ahí hay que buscar una solución, ¿vale? Y que el Cabildo tarde o temprano debería ir viendo la manera de ir quitándose ese peso, porque además al final se mezcla la política siempre con el deporte. Yo creo que es algo que se está demostrando que no está siendo positivo, sobre todo en los últimos 7 o 8 años. Aquí nos ha ido mal de esa manera, porque al final no sabes quién es el que manda, quién es el que no manda, si el presidente tiene peso o no tiene peso, si el director deportivo trae jugadores y trae entrenadores y la otra persona nadie se molesta, nadie da broncas, no hay nadie, siempre parece que todo va muy bien, muy bien, muy bien, y no oyes ninguna crítica interna. Y para poder mejorar y que todo salga bien y que la gente esté contenta, tienes que ser crítico con tu trabajo y con la gente que está dentro, ¿no? Yo creo que hay que analizar día a día y semana a semana y mes a mes cómo van los resultados, y cuando no pasa nada por dar un golpe en la mesa y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Yo creo que el pasarle la mano a los niños chicos siempre se ha dicho que no es bueno, porque al final se van dando cuenta del truco y al final cuando te das cuenta te han subido hasta la chepa.
Una última cuestión, Pepón, ¿te sorprendió que el Madrid ganara la Liga de la forma que lo hizo ante el Barça?
Ahí hay un montón de análisis. El Madrid llegó en un momento muy eufórico, sin nada que perder y mucho que ganar, ¿vale? Yo creo que estuvo mucho más tranquilo en ese sentido. Fueron unos play-offs donde realmente el acierto fue bastante bajo, ¿vale? Por parte de los dos equipos. Y después yo creo, volvemos a lo mismo, creo que tienen un entrenador que es un buen entrenador, pero tiene el carácter de un jugador. Yo cada vez que alguien me pregunta, dice, yo no sería un buen entrenador, lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia, de mal humor, de carácter y de todo, quizás perdería en algunos momentos la tranquilidad de analizar las cosas.
Tiene la visión de jugador más que de técnico, ¿no?
Claro, y al final es muy complicado, porque cuando has estado a un nivel como ha estado este jugador, ¿vale?, y estar como entrenador, ves la manera, y es una persona con mucho carácter, se le nota, yo siempre lo digo, siempre está molesto, siempre está enfadado, siempre está tal. Después te garantizo que fuera de ahí será un caballero, todo perfecto, todo, pero es complicado cuando entras ahí. Este año, por ejemplo, se ha notado, han llegado jugadores, Brandon Davies ha llegado deseando irse, da toda la sensación, es el que lo quiera ver de otra manera, que lo vea de otra manera. Abrines ha llegado de tener momentos muy buenos de la temporada, está abandonado. El base joven casi no ha contado con él en los primeros partidos de playoff, en las primeras tal, y después de repente al final ha tenido que tirar. Hay muchos jugadores allí que por su carácter yo creo que lo han estado pasando mal, ¿no? Y es muy complicado. Y después para con un equipo como el Barça, que dábamos por hecho que podía ser campeón de Euroliga, que podía ser campeón de Copa del Rey y que podía ser campeón de la ACB, al final yo creo que ha sido una temporada muy, muy dura. A ver cómo transcurre todo. Ahora harán apuestas por jugadores importantes, pero ojo, se tienen que quitar peso, ¿eh? Porque también estamos hablando de un club que tanto a nivel deportivo como económico está pasando por momentos complicados, y yo creo que a ver cómo transcurre todo.
Pepón Artiles, que siempre es un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Muchas gracias a ustedes, a cuidarse todos, un abrazo.
Igualmente, hasta luego. 8 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, balonmano y voleibol.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Dicten, soluciones constructivas. ¿Buscas el material óptimo para la colocación de cerámica y piedras naturales? En Dicten te damos la solución. H40 de Queracol, gel adhesivo para pegar cualquier tipo de material, incluso en condiciones extremas. Ecocompatible, idóneo para el green building. Dicten, distribuidor oficial en Canarias de productos Queracol.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos que hablar también de balonmano del Rocasa Gran Canaria. Buena noticia, ha renovado la capitana María González. Va a seguir la próxima temporada en el conjunto del DEN. Se está haciendo una plantilla muy competitiva que va a estar luchando por la Liga Agraria Iberdrola, también por la Copa de Reina y también por la IHF European Cup. Este título, el último, la competición europea que lo consiguió también el conjunto del DEN en la temporada que acaba de finalizar. María González renueva con el Rocasa Gran Canaria. Sobre esta renovación habla el técnico Robert Cuesta.
La renovación de María González sin duda es una grandísima noticia, ya que es la capitana del equipo y ejerce como tal. Es una jugadora muy importante para el grupo, es una jugadora muy importante para el club, conoce muy bien el sistema de juego, nos va a ayudar, conoce la competición y estamos muy contentos de su renovación sin duda.
Pues contento Robert Cuesta de la plantilla que está llevando a cabo el conjunto teldense y en particular de esta renovación de la de María González, que estará la próxima temporada nuevamente en el Rocasa Gran Canaria. Lo propio ocurre también en el Club Voleibol Gran Canaria, también perfeccionando o buscando completar la plantilla el equipo que va a dirigir Marco Dreyer, y entre ello también renovando a jugadoras que van a estar la próxima temporada, como es el caso de Alba Sánchez. Ha renovado por 2 temporadas en el conjunto Gran Canario. La jugadora extremeña estaba contenta por seguir en el proyecto del equipo que preside Manuel Campos y que va a dirigir Marco Dreyer.
Bueno, pues los motivos para quedarme en la isla es sin duda que me encuentro muy bien viviendo en la isla, me siento muy feliz. Estos 2 años últimos me he sentido muy bien a nivel deportivo y a nivel personal, y espero que siga siendo así los 2 próximos años. El nuevo proyecto con Marcos y Fran al frente, pues estoy muy motivada, muy ilusionada. A Marcos ya lo conozco personalmente y nada, estoy muy contenta de poder trabajar con él el año que viene. Y de Fran no le conozco personalmente, pero me han hablado muy bien de él. Así que nada, afronto esta nueva temporada con muchísima ilusión y muchísimas ganas de poder conseguir grandes cosas. Mi objetivo a nivel personal es seguir trabajando mucho, seguir mejorando. Al final, cada día se puede mejorar y ayudar en todo lo que pueda al equipo a conseguir los títulos, a conseguir los objetivos que se marquen, como conseguir títulos. Y el mensaje para la afición es nada, que os animo muchísimo a venir a ver todos los partidos. Se presenta un año con muchísima ilusión y esperemos poder daros muchas alegrías.
Ojalá que pueda conseguir éxitos importantes el Club Voleibol Gran Canaria de cara a la próxima temporada, y para ello insistimos que está planificando la campaña y planificando también la confección de la plantilla el conjunto Gran Canaria. Escuchamos al técnico, a Marco Treyer.
Su calidad en recepción y defensa, lo primero. Luego, su experiencia en la liga. También como persona, una líder más en el equipo. Y también todos los títulos que tiene a su favor, que gente que sabe ganar también. El carácter ganador que va a imprimir al equipo, sabiendo ya y conociendo mucho la liga.
Exacto, conoce perfectamente la liga, conoce perfectamente al equipo, conoce la isla, porque Alba Sánchez lleva 2 temporadas en Gran Canaria y ahora va a sumar otras 2 campañas, ha renovado por 2 temporadas en el conjunto amarillo. También sigue la campaña de abonados que se ha puesto en marcha por parte del Club Voleibol Guagua de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Va a buen ritmo la campaña de abonados. El objetivo es poder llegar en torno a los 1.000 abonados para la próxima temporada por parte del equipo que preside Juan Ruiz y que dirige técnicamente Sergio Miguel Camarero. 3 minutos para las 3 de la tarde, pequeña parada y vuelta de pausa. De modo flash, les contamos más noticias deportivas del día de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Minuto y medio para las 3 de la tarde. Por cierto, se acaba de despedir hace muy pocos minutos en redes sociales Robert de la Unión Deportiva. Saben que estuvo cedido esta temporada por parte del Real Betis Balompié. Ha enviado una carta a través de las redes sociales para despedirse del conjunto Gran Canario. En principio volverá a la disciplina del Real Betis Balompié. Veremos si va algún equipo seguido o va a seguir en el conjunto andaluz de cara a la próxima temporada. Y también ya Kalakovic llega esta tarde a la isla de Gran Canaria, el nuevo técnico del Club Baloncesto Gran Canaria. Mañana 11:30 va a ser presentado como entrenador del conjunto amarillo para la próxima temporada. Firma por una, más opción a otra. Jaka Lakovic llega esta tarde a la isla de Gran Canaria. Menos de un minuto, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo.
Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una buena tarde, sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.
Quizás tenías que pasar.